Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Desde este momento comienza Fuera de Foco, primera temporada. Un programa hecho de historias para cerrar la semana poniéndole pausa al vértigo de la información. Con la conducción de Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puy. Por Radio Cultura 97.9.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. 5 minutitos pasaron de las 5 de la tarde en este viernes caluroso, ya de finales de abril, empezando mayo, deberíamos tener temperaturas más fresquitas, pero aquí estamos en un viernes que la verdad ha puesto las cosas bien difíciles para andar caminando y a buen ritmo por la calle. Hoy, a diferencia del viernes pasado, no estoy solo al aire. El viernes pasado yo les contaba que nuestra compañera, la conductora también de este programa, Ale Fernández Guida, estaba viajando para cubrir un momento muy, muy importante e interesante para compartir con todos nosotros y que hoy la íbamos a tener en esta nueva edición de Fuera de Foco. Así que no le meto más preámbulo ni misterio y la saludo. Ale Fernández Guida, ¿dónde estás?
¿Cómo estás, Gerardo? Bueno, sí, lo prometido es deuda, no lo dijo nunca nadie. Aquí estoy en Armenia. No estoy en Armenia, es mentira. No estoy en Armenia, estoy en Georgia en este momento.
Ahora.
Pero voy a hablar mucho de Armenia. Arranqué mal la presentación. Estoy en Georgia hace un día, así que ya me siento que todavía estoy en Armenia, donde estuve la última semana. Así que quería salir desde acá, porque todo lo que tuve la oportunidad y el privilegio de vivir en estos días, estaba bueno también transmitirlo, no solo en notas, que es lo que nosotros hacemos habitualmente, escribir notas, sino también contarlo un poco en la radio.
Bueno, me vas a ir llevando un poquito por todo el recorrido que has hecho. Déjame arrancar bien por el inicio. ¿Dónde está, para quien no conoce demasiado del mapa, Armenia? Antes digo de contarnos por qué es que estás ahí y qué es lo que ha pasado.
Bueno, Armenia está en la zona del Cáucaso Sur, está muy cerca de Rusia, por supuesto. De hecho, es una ex república de la Unión Soviética y está ahí pegadito justamente a Georgia, que es donde estoy ahora. Georgia sí tiene límite con Rusia, Armenia no. Armenia es una república muy chica que queda entre Georgia, Azerbaiyán, Turquía, ¿no? Son parte de sus fronteras, en esa zona también bastante conflictiva. Y un país con el cual nosotros tenemos mucha relación, ¿no? Porque la comunidad armenia en Argentina es muy grande, se estima entre 120 y 140 mil armenios viven, obviamente ya son familia armenia, claro, ¿no? Pero son armenios porque ellos se consideran armenios y viven en la Argentina. Después vamos a hablar de por qué Argentina tiene tantos armenios en el país. Pero
algunos muy, muy conocidos. Algunos muy, muy conocidos, digo, con roles muy importantes en el mundo empresarial, deportivo.
Sí, hay, sobre todo en el mundo empresarial, muchos nombres trascendentes. Argentina fue uno de los principales destinos de la diáspora armenia después del genocidio armenio, que es algo de lo que quería hablar también en parte de este programa. Así que ahora que estuve varios días en Armenia, ahora voy a volver, igual vuelvo 2 días más. Son muy agradecidos por eso, ¿no? Son muy agradecidos porque la Argentina los recibió en un momento muy difícil y siempre siguiendo con esa tradición, ¿no?, nacional que tenemos de ser buenos anfitriones con los inmigrantes. Creo que Argentina tiene muchas cosas que no están bien, pero cuando hacemos las cosas bien hay que decirlo. Somos buenos anfitriones y en general cuando hay conflictos o cuando, por ejemplo, nuestros vecinos tienen algún problema, siempre los recibimos y la verdad que somos generosos. No todos los países son tan generosos con los inmigrantes y Argentina tiene una tradición de recibirlos y cobijarlos en momentos difíciles. Sí.
La gran cantidad de uh-huh. armenios, o la enorme mayoría, empezó a llegar al país justamente después de iniciado este conflicto que derivó en lo que ya se conoce como el genocidio armenio, y se cumplieron ya 108 años.
Así es. Bueno, entonces ahí te introduzco un poquito a qué vine acá a Armenia hace una semana, uh-huh. más o menos, un poco menos, 5 días, 6 días. Vine a cubrir el aniversario justamente del genocidio armenio. Vos lo dijiste, se cumplieron 108 años. El genocidio armenio, Armenia trata todo el tiempo de mantenerlo presente. ¿Por qué? Porque el genocidio armenio no es reconocido por muchos países. Uh-huh. De hecho, Argentina está entre los pocos países que lo reconocen. De las potencias, son pocas las que reconocen que en 1915, o por lo menos desde 1915, Turquía llevó a cabo un genocidio sobre el pueblo armenio que habitaba en esa zona, en la zona del Imperio Otomano en ese momento, y en el que murieron, se dice, unas 1,5 millones de personas. Bueno, no hay diferencias, por supuesto, siempre que se producen grandes matanzas hay diferencias con respecto a los números. A esta altura no es un detalle, por supuesto, pero ponernos a discutir números me parece pequeño. Sí se habla y se consensuó un número de 1,500,000 armenios masacrados. Se cree que entre 1915 y 1923 se produjo la mayor masacre, aunque hubo matanzas anteriores a 1915 y posteriores también. Entonces, para eso vine o fui a Armenia, a Ereván, a su capital, para formar parte de los actos de esta conmemoración. Este día, el 24 de abril, que fue el día que se cumplió el aniversario del genocidio armenio, es feriado en Armenia y en Nagorno-Karabaj, que también vamos a hablar de ese tema después, es feriado nacional, y la verdad que se moviliza toda la nación. Calculá que en Armenia hay unos 3 millones de habitantes, un poquito más, porque vino mucha inmigración de Rusia, y 1,000,000 de personas se calcula que participaron de los actos, que se movilizaron al monumento al genocidio armenio que está en el centro de Ereván. Así que es un día en el cual participan todos.
Ah, está muy, y muy, muy presente, sí, digamos, en toda la sociedad.
Muy presente. Y lo más llamativo, lo más interesante, es la participación de los jóvenes siempre, ¿no? Porque uno habla de un genocidio ocurrido hace 108 años y piensa que la memoria se va perdiendo en estas cuestiones. Y sin embargo, conmovía bastante ver cómo había chicos, adolescentes, padres jóvenes con sus hijos. De hecho, los actos del 24 comienzan una noche antes con una marcha que es tradicional, que es la marcha de antorchas, que sale de la Plaza de la República, que es una plaza que está en el centro de Ereván, que es muy, muy preciosa, y la mayoría son jóvenes en esa marcha, que se junta a las 8 o 9 de la noche y caminan hacia el monumento por los muertos en el genocidio armenio. Así que eso me pareció muy interesante. También cómo todos se ocupan de contarte cómo viven la historia del genocidio, la historia de su familia, un pueblo muy sufrido en ese aspecto. Así que eso es lo que vine a hacer principalmente, fue a cubrir este acto por el genocidio armenio. Hay obviamente un interés de que se siga hablando del tema, que en algún momento es muy difícil Turquía reconozca el genocidio. Turquía no lo reconoce, dice que bueno, que la parte de las muertes, obviamente reconoce menos cantidad de muertos, fueron por disputas territoriales, por guerras, pero no habla de un genocidio, ¿no? De un plan sistemático para masacrar a un pueblo que era el pueblo armenio, que también perdió gran parte de su territorio, ¿no? La Gran Armenia era mucho más grande del territorio que le quedó ahora al país. Y bueno, por supuesto, siempre, como hablaba del reconocimiento que tienen hacia los argentinos por haberlos recibido cuando se produjo una gran inmigración tras el genocidio armenio, también nos agradecen el reconocimiento del estatus de genocidio. El primer país en reconocerlo fue Uruguay. Así que también son muy agradecidos con los uruguayos. Eso es un detalle que es anecdótico, pero me pareció importante. Y Argentina también, con su tradición de reconocimiento de los derechos humanos, de trayectoria en los derechos humanos, era interesante también que reconociera el genocidio.
Sí.
Y sí.
El reconocimiento de Argentina, ¿recordás cuándo fue? A mí se me despintó. ¿Cuándo fue que Argentina reconoció?
2007. Mira, no lo noté, pero creo que 2007 fue durante el kirchnerismo, sí. No estoy segura si durante el gobierno de Néstor Kirchner o Cristina Kirchner, pero sí fue durante el kirchnerismo, en esos años más o menos.
¿Y qué te qué fue hasta ahora, Ale, lo que más te llamó la atención de Armenia, de su gente? No sé si estrictamente vinculado a ese momento particular en el que evidentemente hay una memoria barra nostalgia barra intentar recordar para saber cómo seguir y aprender de todo lo que ha pasado, aunque hayan pasado más de 100 años, ¿no?
Bueno, por supuesto que vivir los actos del genocidio es bastante impactante, ¿no? El respeto con el que recuerdan esta fecha, el silencio que hay en las movilizaciones, eso es muy lindo e interesante. Pensá que todos se movilizan con una flor al monumento de los caídos por el genocidio armenio y dejan alrededor de la llama sagrada, dejan su flor, habitualmente color rojo, blanco, rosa, violeta, ¿no? En ese tono, y todos lo hacen en silencio. Y es un pueblo muy cristiano, ¿no? Uh-huh. Tiene también esa particularidad en la zona de ser una nación cristiana, son muy creyentes, algunos rezan, otros se persignan, otros no, los más jóvenes tal vez la religión no les pasa tan de cerca como la gente tan grande, pero sin embargo participan a su manera, y eso es bastante conmovedor. Los actos realmente lo fueron, e insisto, lo que más me llamó la atención es la gran participación, ¿no? Que un país donde hay 3 millones de habitantes, 1 millón se movilicen para recordar el genocidio después de 108 años, es la verdad un ejercicio de memoria interesante y muy respetable, ¿no? Que lo sigan haciendo, sobre todo porque el país vive otros conflictos internos en los cuales está muy enfocado y muy preocupado, y que sin embargo sigan haciendo estos actos es muy importante.
Y además sale en el contexto, bueno, ahí lo dejabas, ahí deslizabas una punta, en el contexto de un país que sigue viviendo de cerca conflictos muy grandes, importantes, y que evidentemente marcan a un país, que así todos sigan ejerciendo de esa manera el recuerdo y la memoria, también es realmente válido, ¿no?
Sí. A ver, Armenia es, lo dije al principio, es una república que formó parte de la Unión Soviética hasta la caída del muro, y bueno, ya se sabe que cuando cayó la Unión Soviética se produjeron muchos conflictos por las delimitaciones de las fronteras entre esas naciones que formaban parte de la URSS, y por supuesto Armenia no es ajeno a eso, así que eso desembocó en un problema que lo tenemos muy presente, porque hubo una guerra reciente que fue la guerra por el territorio de Nagorno-Karabaj. Si querés lo explico brevemente porque es bastante complejo,
sobre todo porque yo no lo entiendo, entonces está bueno para aquel que está escuchando que no tiene bien idea de cuáles son las cuestiones colaterales también de un país como Armenia.
Sí, y es la otra pata de la cobertura que vine a hacer acá, digo, además de genocidio armenio, me interesaba mucho trabajar este tema del conflicto en Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj es un territorio que queda en Azerbaiyán, está dentro de Azerbaiyán, pero que en algún momento perteneció a Armenia. Lo que pasó es que durante el periodo de la Unión Soviética le cedieron ese territorio a la República Soviética de Azerbaiyán y quedó ahí. Pero siempre el territorio estuvo habitado por armenios. Su población siempre fue armenia. Y bueno, hoy en día Armenia lo que pide es que se respete la autodeterminación de ese pueblo, ¿no?
O sea,
que
ese pueblo se reconoce armenio y...
Pero no es ojo, Armenia no quiere anexar ese territorio.
Claro.
No lo quiere hacer. Sí, lo que quiere es que se respete la autodeterminación de ese pueblo. Es complejo el estatus. De hecho, lo preguntamos varias veces, ¿no? A los dirigentes armenios, pero ¿cuál es el estatus que ustedes pretenden darle a ese territorio que queda dentro de Azerbaiyán, pero está habitado por armenios? Azerbaiyán lo que dice es, si están dentro del territorio azerí, entonces tienen que adaptar a las leyes y a las normas y a las obligaciones del gobierno azerí. Y Armenia lo que quiere es que se respete la decisión de ellos de ser armenios, de ser cristianos sobre todo, ¿no? Eso es muy importante. Y ellos tienen una suerte de gobierno votado, de hecho, tienen sus representantes, su congreso, dentro de ese territorio de Nagorno-Karabaj. Y en 2020 hubo una guerra, duró 44 días, en la cual Armenia salió muy mal herido de esa guerra. Por supuesto, estamos hablando de dos países muy desiguales, ¿no? Armenia es una nación muy chica, con poco poder económico, con poca cantidad de población, contra Azerbaiyán, que es un país que tiene petróleo, que tiene gas, que tiene armamento, que tiene buenos aliados, porque también hay que recordar que Armenia tiene una muy mala relación con Turquía. Uh-huh. Y los azeríes tienen el respaldo de Turquía. Entonces Azerbaiyán tiene el respaldo de Turquía, Armenia está un poco solo en esta disputa. Bueno, en 2020 hubo una guerra que duró 44 días, como dije recién. Armenia perdió gran parte del territorio de Nagorno y ahora el conflicto parece de nuevo despertar, y bastante fuerte, porque Armenia y este territorio de Nagorno que está en Azerbaiyán estaban conectados por un corredor que se llama el corredor de Lachin, y fue bloqueado en diciembre pasado, supuestamente por ecologistas, pero en realidad Armenia denuncia que no son ecologistas, sino que son soldados de Azerbaiyán. Y ese único corredor que tenían los armenios para ir a Nagorno a visitar muchos de ellos a su familia, porque su familia está en Nagorno, está bloqueado, no pueden pasar. En ese contexto se dieron también bastantes hostilidades, hubo muertos de un lado, muertos del otro. Por ahora es eso, pero el temor es que esto desemboque en una nueva guerra, ¿no? Sería una tercera guerra. Ellos hablan de una cuarta, pero sería una tercera guerra, porque ya hubo una guerra por este territorio entre el 90 y el 94. Después estuvo la guerra de 2020, y el grandísimo temor es a una nueva guerra. ¿Y cuál es el gran problema acá? En 2020, cuando se terminó esa guerra de 44 días, se firmó, como siempre se firma, un acuerdo de paz, ¿no?
Y entre comillas le ponemos.
El garante de ese acuerdo de paz es Rusia, ¿no? Rusia debía garantizar que se cumplieran todos los puntos de ese acuerdo. Entre los puntos del acuerdo estaba que tenía que tener vínculo a partir del corredor de Lachin entre Armenia y Nagorno. Al estar bloqueado se está rompiendo uno, claro, de los puntos del acuerdo. Uh-huh. Y lo que ahora denuncia Armenia es Rusia no está haciendo nada para garantizar la paz, ¿no? Como mediador de este acuerdo.
Igual, Rusia, Ale, si yo fuera Armenia y es Rusia el que en este contexto tiene que garantizar la paz, dudaría, ¿no?
Bueno, ¿qué pasa? Obviamente, Rusia está en un problema muchísimo mayor, muy preocupado por su guerra con Ucrania, mirando absolutamente para otro lado y desentendiéndose de este conflicto. Por supuesto, no es solo eso. Digo, los problemas geopolíticos tienen trasfondos mucho más complejos y profundos. Yo creo que el gran temor en el fondo de Armenia es que Azerbaiyán avance mucho más en el territorio, que empiece a tomar parte del territorio, porque si uno mira el mapa, por ahí los que estén escuchando esta nota después puedan buscar el mapa de Armenia y de los países limítrofes y se van a dar cuenta que Azerbaiyán está como partido. Tiene dos fronteras con Armenia y esas dos partes de Azerbaiyán no están conectadas. Entonces, creo que el gran temor en el fondo de Armenia es que empiece a invadir territorio armenio para poder conectar a las dos Azerbaiyanes, ¿no? Esas que están desconectadas, poder conectarlas. Entonces, no sería nada más que quedarse con este territorio de Nagorno-Karabaj, que para Armenia es muy importante, pero que para los azeríes, ellos sostienen que al formar parte de su territorio es un territorio azerí, sino que Armenia tiene miedo de seguir perdiendo territorio, como viene perdiéndolo históricamente, ¿no? Lo que decía recién, de ser una gran Armenia quedó reducida a un territorio muy pequeño.
Y qué tremendo, Ale, que todavía en estos tiempos, bueno, sobre todo en los últimos años, a partir de lo que fue la invasión rusa a Ucrania y bueno, y este conflicto que es incluso anterior, que se vuelva habitual escuchar, sobre todo para los que no estamos siguiendo cuestiones geopolíticas todo el tiempo, escuchar el temor de un país de que otro avance sobre su territorio o la intención de un país, Rusia, por ejemplo, de invadir como finalmente hizo, parecían cosas del pasado, ¿no?
Sí, del pasado y absolutamente ajenas a nosotros. Digo, en este contexto de crisis que vive la Argentina, que nos, por supuesto nos mantiene preocupados y atentos, estar acá y ver cómo vive la gente con preocupación, en alerta, con cierta tensión, aunque la vida cotidiana sabemos que sigue, digo, nos hace valorar mucho más vivir en territorios de paz, ¿no?
Eso Argentina te iba a preguntar, ¿está presente en la gente? ¿Está presente en el día de, más allá de bueno la barrera idiomática que puedas tener vos para comunicarte con ellos, pero digo, con los que estás en contacto, ¿está presente y latente ese temor?
Está presente, sí, está súper presente. A ver, en Ereván es una ciudad occidentalizada, aunque tiene muchos rastros de la época soviética. Es interesante ese contraste, pero es una ciudad occidentalizada con una vida de occidente, ¿no? Con rutinas típicas de occidente, más típicas de Europa, si se quiere. Sin embargo, cuando uno frena a hablar con la gente, el conflicto en Nagorno está todo el tiempo. Por supuesto, también fui al corredor de la Chin, intenté acercarme lo más posible a la frontera, no se puede acercarse mucho porque, por supuesto, está el peligro de un ataque, una escalada de la violencia, y sin embargo sí pude hablar con habitantes de las ciudades más cercanas a la frontera y la preocupación es absoluta. Y acá también me llamó algo mucho la atención, que nosotros no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Y preguntarles a la gente de esas zonas linderas a la frontera si, qué pasa si los llaman para combatir a chicos de 23 años, de 30, de 19. Todos te decían, si hay que combatir, hay que ir.
Lo tienen internalizado eso, ¿no? Que para uno, como cualquiera de nosotros, ni se nos hubiese ocurrido nunca. Como, bueno, quizá le pasó, como le pasó a los que hayan tenido esa edad en el 82, por ejemplo.
Exacto, ¿no? Nosotros que nacimos después de esa época, que no la vivimos, es absolutamente ajeno. Y también, ante la consulta de, bueno, ¿están preparados para una invasión? ¿Están preparados para un ataque? ¿Qué medidas de seguridad? Y en general, la respuesta es repetida: no nos vamos a ir de nuestras casas, si quieren venir, los vamos a esperar, no vamos a permitir que invada nuestro territorio. Y lo que ellos sostienen es, si nosotros nos vamos, les estamos dejando nuestra casa. Y si dejamos nuestra casa, perdemos todo. Entonces hay una conciencia muy grande del conflicto, de lo que puede deparar el conflicto. Y la verdad que la situación es de mucha tensión. Es de mucha tensión. Insisto, todas las miradas están puestas en la guerra entre Rusia y Ucrania, y es lógico. Es lógico que sea así, porque el territorio de Nagorno está reducido a un espacio muy lejano, muy chico. Pero no hay que perder de vista que este conflicto puede volver a escalar, y puede volver a escalar en otra guerra en la zona, insisto, con Rusia jugando un papel muy importante, pero no solo Rusia. Digo, siempre hablamos de Rusia, en este caso se supone que es la mediadora, es la tercera parte en este conflicto, pero también juegan su juego las potencias mundiales, la Unión Europea, por supuesto, claro, que no hace mucho tampoco para que este conflicto no escale.
¿Tiene alguna postura formal en ese conflicto la Unión Europea?
Bueno, la Unión Europea ya hace lo que hace la OTAN, o lo que hacen estos organismos internacionales cuando hay un conflicto de este tipo: llaman a las partes al diálogo, ¿no? Sí. Nos pasa a nosotros con Malvinas habitualmente, ante los reclamos de Argentina por su territorio, por nuestras Islas Malvinas, siempre la respuesta es: llamamos a las partes a que se sienten a dialogar. En casi una formalidad, ¿no? Pareciera como que tienen escrito el comunicado y le cambian el nombre nada más. Y a veces se necesita una posición más activa. Sí, he visto, lo tengo que decir, muchos veedores de la Unión Europea. Tuve posibilidad de hablar con ellos. No, ellos dicen, bueno, la situación por ahora está tranquila, hablamos con la gente, sacan fotos, mucho no pueden decir, porque ahí hay que hacer un pedido de información, de informe oficial. Claro. Pero por lo poco que dicen, ellos te dicen que la situación está tranquila, pero bueno, es una cosa es que vaya un veedor a ver la situación y después cuando se van, la cosa es absolutamente distinta. Pero la posición de ellos es esa, es que se sienten a dialogar, que lleguen a un acuerdo, y es un conflicto muy profundo y muy complejo. Esperemos que no escale, insisto, en una nueva guerra, porque ya sabemos cuáles son las consecuencias.
Ale, ¿y en Georgia por qué puntualmente?
En Georgia por nada, porque es un país
muy lindo.
Muy lindo, que queda cerca de Armenia. Sí, es un país, a ver, hay muchas cosas interesantes en Georgia. Estoy en Tiflis o Tiflis, ahí se puede pronunciar de las dos maneras, que es la capital, una capital totalmente europeizada. Es muy diferente de Ereván. Sí tiene muchos rastros de la Unión Soviética. Georgia tiene bastante pocos, y de hecho son muy antirrusos, ¿no? La característica que tiene Georgia es que acá hay pintadas contra Putin, hay banderas de Ucrania por todos lados.
Eso te iba a preguntar, se respira también un poquito a la distancia el cómo se vive la invasión rusa a Ucrania?
Particularmente en Georgia, en los balcones de las casas hay banderas de Ucrania, en las paredes hay pintadas, hubo manifestaciones, muchas manifestaciones. Ellos ya tienen una postura, ellos creen que pueden ser también, claro, Ucrania, bueno, ¿no?
Que pueden ser, podrían ser, claro.
En conflicto con Rusia. No se llevan bien los ucranianos con los georgianos. Aquí esta es la cuna de Stalin, ¿no? En Georgia nació Stalin. Sin embargo, nunca tuvieron buena relación. Y acá también, ¿no? Estos países viven siempre con la tensión de un posible conflicto.
Bien. Para la partecita final, ya que te vamos a empezar a despedir, así vas a descansar, porque son las 11:30 de la noche en este momento.
12:30.
12:30 de la noche.
7 horas de diferencia, sí. La misma cantidad.
Pensamos que eran 6.
No, 7. Armenia y Georgia, 7 horas de diferencia. Sí.
Bueno, un gran aguante de Ale que nos bancó para salir, teniendo en cuenta sobre dos cosas.
Porque, sí, a ver, sobre todo porque acá, como todo país más o menos europeizado, la vida nocturna termina muy temprano.
Claro, primero que tenías ese bache grande, y sobre todo si tenías la chance de salir a tomar alguna bebida típica de ahí, de Georgia, y te lo cortamos por estar al aire con nosotros. Pero bueno, viste cómo es esto, ¿vale? Pero
fuera de foco se lo merece.
Bueno, último, ¿qué deparan? Que un par de días más en Armenia, ¿no? Para seguir comiendo rico.
Para seguir comiendo rico, hay un par de reuniones más, de entrevistas más pautadas, así que tengo que volver para allá. 2 días más, por lo menos. Así que sí, a seguir trabajando un poco más en Armenia.
Bueno, Ale, ahora te vamos a despedir con un poquito de música armenia, porque queremos contextualizar un poco todo. Y te despedimos ya nos encontramos el viernes que viene.
El viernes que viene, ahí, en los estudios.
Bueno, no sé si.
De Radio Cultura, por supuesto.
¿Qué te pido? ¿Alfajores armenios? No.
¿Qué? Yo te llevo alfajores. algo te voy a llevar.
Bueno, Ale, gracias por este rato. Vaya a descansar. Ya te leeremos en Clarín con todo lo que escribas. Muy interesante siempre de todo lo que pasa ahí en Armenia y en la zona. Y bueno, nos vemos el viernes que viene.
Bueno, abrazo, Gerardo, y abrazo para todos los oyentes.
Երբ ազգացել եմ օրը ստոնե, հասկացել եմ սիրտն իմ կոնն է, չունեմ սիրո բողոք, իմ փայլող աչկերն էլ կոնն են, իմացիր, որ պետք չի ինձ ուրիշ.
Fuera de foco. Todos los viernes, de 17 a 18. Una hora de historias en la voz de sus protagonistas. Por Radio Cultura 97.9.
Aquí seguimos en Fuera de Foco, 36 minutos pasaron ya de las 5 de la tarde, en un formato poco habitual, pero le dedicamos ahí media ahorita porque valía, recontra, valía la pena charlar con Ale Fernández Guida desde Georgia en este caso, pero bueno, en toda su cobertura de este nuevo aniversario del genocidio armenio y todo lo que está ocurriendo allí. Escuchamos un poquito de música armenia, la artista era Razmik Amian. Una música que yo no conocía, pero suena muy muy lindo. Y ahora vamos a hablar de otra cosa, pero también de historias que, bueno, que en este caso inspiran, de, si querés trazar un vínculo, de gente que ha sufrido mucho en distintos momentos, que quizá no ha hecho las cosas bien y que la vida, claro, le ha dado una nueva oportunidad y ha desembocado en un proyecto que es realmente increíble. De hecho, no voy a andar con tanta vuelta, estamos hablando de la Fundación Espartanos. El viernes pasado hablábamos puntualmente de un programa en el que estaba incluido Espartanos, que formaba a personas privadas de su libertad en cuestiones vinculadas a herramientas tecnológicas, a la informática y toda una movida interesante de Globant, esta empresa argentina, allí en una unidad penitenciaria de San Martín. Pero lo realmente interesante es conocer un poquito y más a fondo la historia de Espartanos. Quizá mucho alguien haya escuchado alguna vez, vinculados al rugby. Tenemos la enorme suerte de charlar ahora con Coco de Rigo, que es el fundador de toda esta mega fundación Espartanos. Coco, Gerardo Puig te saluda, gracias por darnos este ratito. ¿Cómo estás? ¿Coco? No me escucha, Coco. Bueno, ahora vamos a recuperar la comunicación seguramente. Coco Rodrigo es el... Ahí está, ¿me escuchás, Coco?
Sí, ahí va.
Ah, bueno, yo ahora ahí te escucho más o menos, pero ahí vamos a ir mejorando. Gracias, te decía, por este ratito que nos dispensás para charlar un poco. Y antes de ir hacia atrás, para que nos cuentes cómo nació toda esta gran movida de Espartanos. Estamos, digo gran movida porque lo que empezó como un equipo de rugby en una unidad penitenciaria tiene hoy cuántos jugadores, cuántas personas privadas de su libertad en esta en este movimiento ya.
Y más de 3.000 personas que están privadas de su libertad están jugando por lo menos al rugby, que es la primera de las patas, digamos, que con la cual arrancamos, ¿no?
Bueno, es realmente increíble, Coco, ¿no? Más de 3.000 personas que tengan la posibilidad de, a través de un deporte, acercarse a un montón de otras cuestiones, ¿no? Bueno, por caso esto que comentábamos antes de programas para ayudarlos pensando en una reinserción laboral una vez que salgan de una unidad penitenciaria.
Sí, exactamente. Después le fuimos agregando otras patas, que es la espiritualidad, la educación y obviamente, como dijiste recién vos, la salida laboral. Pero antes de adentrarnos ahí a cómo arrancó, el fin primordial de todo esto, uh-huh, es bajar los niveles de reincidencia. a las primeras personas que donde estamos apuntando es a la sociedad entera, que son víctimas de personas que han delinquido, más allá de las realidades que han tenido. Lo que nos movilizó de entrada, obviamente, es hacer algo por alguien, en este caso personas privadas de su libertad, pero principalmente en hacer algo distinto a lo que venimos haciendo hace muchos años, pensando que vamos a tratar de resolver o disminuir el tema de la delincuencia poniendo solamente más cámaras de seguridad, más patrulleros, más policías, más del lado de más reja, más barrio cerrado, y no estamos atacando al problema de raíz. Mientras que no ataquemos al problema de raíz, este problema no se va a solucionar y se está gigantando. Entonces, ponerle cabeza a esto fue lo que intentamos desde los inicios.
Y Coco, hablando justamente de los inicios, ¿encontraste en tu entorno más cercano, más allá de aquel amigo que te ayudó o que te hizo la segunda, la pata, que te acompañó, pero digo, ¿encontraste alguna resistencia en tu entorno en embarcarte en esta movida que a todas luces para cualquiera hubiese sido como mínimo una locura?
Sí, resistencia tuve no solo de mi entorno, sino del entorno de las personas que estaban detenidas, del servicio penitenciario, de distintos entornos. Era, es decir, alguien, nos decíamos que éramos el cheto, que los chetos que venían a entrenar a la cárcel, pensaban que queríamos sacar una tajada. Los del servicio penitenciario pensábamos que íbamos a lucrar con eso. Mi entorno decían, ¿por qué no vas a otro lado? ¿Querés ser altruista? ¿Por qué no vas a pones un comedor? ¿Vas a trabajar con chicos desnutridos? Otra cosa, ¿eh? Y es cierto que sobre la pata altruista pierdo 1000-0, porque el último lugar para ir parecería que ser una cárcel. Pero en la pata egoísta, que es para que no nos maten, ¿sí?, para que podamos entrar en sus cabezas y decirles que el cambio es posible, que pueden tener una oportunidad, no había otra opción que meterse en un lugar donde no pueden salir y están todos los días, todos juntos. En Argentina hay alrededor de 80.000 personas detenidas, 80.000. Sí. Somos 40 y pico de millones de argentinos, y el tema que más nos preocupa a todos, más allá de la economía, es la inseguridad.
Sin duda.
Y no lo podemos resolver. Personas que no terminaron el primario, personas analfabetas, y nosotros, que un montón de gente de afuera que tiene un montón de títulos, y no podemos atacar de raíz este tema. Bueno, no es que yo sea un cráneo, ni muchísimo menos. Llevamos una herramienta que es un deporte, tocó el rugby porque a mí me apasiona el rugby, pudo haber sido cualquier otra cosa, pero eso de mirarlos y decirle, vos valés, y la sorpresa que nos llevamos cuando vimos que esas personas podían cambiar, como podemos cambiar nosotros, porque no es que yo fui a evangelizar a nadie, sino que llevé una pelota de ovalada y les enseñé a pasar la pelota para atrás y taclear de la cintura para abajo. Claro. Después ellos nos enseñaron a nosotros, y en conjunto empezamos a construir algo distinto, que bueno, se nos empezó a ir de las manos por la cantidad de gente que quiso participar, no solo internos, sino voluntarios de afuera, y los entornos que me miraban medio torcido entendieron a dónde íbamos. No queremos que se vayan ni un día antes de la cárcel, pero sí que mucha gente ponga la cabeza ahí adentro para que en definitiva el día de mañana la reincidencia baje notablemente.
Y Coco, esa resistencia inicial, digo, puntualizándolo en los propios en las propias personas privadas de su libertad o la gente del servicio penitenciario, ¿también te aferraste un poquito a eso como desafío para insistir? Digo, sobre todo cuando por ahí era piedra tras piedra, ¿no?
Bueno, lo que no sé por qué, pero cuando me decían no, ¿sí?, y sin mucho argumento, me motivaba a tratar de que sea que sí. Si me hubiesen dicho que sí a todo lo que quería hacer en la cárcel, por ahí no iba más, ¿eh? Pero el no porque no, en una cárcel era así, siempre fue así, esta gente no cambia, sin los distintos entornos, todas personas que estaban rendidas a una situación que hay que atacarla desde otro lado, no desde ellos mismos, porque la gente no cambia, siempre fue así, y desde afuera ayudó a otra gente, es decir, ese circuito, obviamente, si nadie le ponía cabeza, no iba a funcionar, pero me gustaba el no, y argumentarlo con un poquito de experiencia. Cuando nos metimos ahí adentro y vimos los primeros cambios, eso invitó a creer, primero creer que efectivamente estábamos por el camino correcto, y el tiempo fue decantando en todo esto. Me encantaría la realidad que hoy por hoy los políticos hablen de esto y no solamente lo que quiere escuchar la gente hoy por hoy, que es: al que mató tiene que estar, hay que matarlo, claro, prisión perpetua y no salga nunca más; al que robó, que no salga nunca más; subir las penas, bajar la edad de imputabilidad, que capaz que hay que hacer todo lo que pide la gente, pero esto también hay que hacer.
Claro, vos podés dar testimonio a partir de la experiencia de que probablemente pueda haber casos que se enmarquen en eso de no cambia más, pero hay mucha otra gente que vale, pero que, bueno, hay que ponerle cabeza, como vos decís.
Exacto, ahí, no sé, llega un gobierno y te dice el 10 de diciembre que la reincidencia es del 80%. Cuatro años después se va ese gobierno y dice que la reincidencia es del 50%. ¿Sí? Es decir, sí, parece que hicieron un trabajo espectacular. Al día siguiente, viene después de esos cuatro años, viene otro gobierno y te dice que la reincidencia es del 80%. ¿Sí? Y cuando se va del 50%, no hay una estadística seria que marque. Para mí la reincidencia es mucho más alta que el 80%. Una persona que robó todo lo que pudo, todo el tiempo, y adentro de la cárcel la pasó horrible, un perro apaleado que le pegás y lo soltás, ¿qué va a hacer? Y te va a morder. Claro. ¿Va a hacer lo mismo o peor? ¿Hay alguien cree que estando en una cárcel cuatro años va a salir mejor si no le damos nada? Y va a salir a morder, y la reincidencia va a ser altísima. Bueno, los que han pasado por esto, ¿sí?, que es una muestra gratis, porque 3.000 personas en 80.000 es una muestra gratis, la reincidencia no supera el 5%.
Bueno, ¿sí? ese número que yo lo leí previo a esta nota, Coco, es demoledor. Demoledor para bien, en el sentido de decir, bueno, es por acá.
Sí, exactamente. Yo quiero que Ali, ahora está lleno de candidatos a presidente, a gobernadora, de todo, que alguien agarre el guante y diga, es también por acá. ¿Sí? Claro. La gente por ahí no te va a votar más porque te metes con los amigos de los presos. Repito, no queremos que salgan ni un día antes. No le van a dar ningún beneficio por jugar al rugby, rezar o educarse de parte de la Fundación Espartano. Cuando hay un juez que me dice, che, estoy por bajar en unos meses porque juega al rugby, ¿qué te parece? Me parece mal. Y los espartanos que están adentro dicen, che, Coco, yo me raspo, entreno, hago todo bien, y vos no querés que me bajen la pena. ¿Y qué va a decir la gente que está afuera si a vos te bajan la pena? No está bien, de acuerdo. ¿Para qué mezclar? Estos son herramientas para el día de mañana, no para que saques ventaja. Y aparte, yo pienso que vos podés valer y hacer las cosas no porque te bajen la pena, porque estás convencido que te puede hacer bien. Esa es la idea.
Coco, y en algún momento, sobre todo al inicio, pensaste que, no sé si era un error embarcarte en lo que te habías embarcado, pero que quizá perdías, digamos, la batalla, entre comillas.
Desde el primer día había uno que le vi que tenía ganas de cambiar, de los 10 que vinieron el primer día, y eso nos llevó a ir con Santiago Artese, que me acompañaba en su momento, volver a ir al martes siguiente. Por ese que nos, que en la realidad lo único que vimos fue la mirada de aceptación y dame una mano. Claro. ¿Sí? Ese era el objetivo. No había otro objetivo de fracaso. Nuestro objetivo era convencer a esa persona que el cambio era posible, que nosotros podíamos ser partícipes de ese cambio, y la necesidad de vernos todas las semanas haciendo deporte, descargando, a ver hasta dónde lo llevaba a esa persona que llamaba Roberto, punto. Pero después aparecieron otros, y más allá de los palos en la rueda o todo lo que fue pasando en el mientras tanto, siempre había alguien adentro por el cual nosotros decíamos, tenemos que ir, porque esa persona, si rescatamos y si cambia, el día de mañana cuando salga no va a robar. Y una persona que sale y no roba, yo les preguntaba cuántas veces robaban por día. Todo lo que podemos. ¿Tienen un horario? No, sin horario. Todo lo que podemos, todos los días. ¿Sí? ¿Y cuánto? Si les puedo decir que robaban 3 veces por día, ponele, nos decían. En un año, 3 veces por día te da más o menos más de 1.000 delitos. ¿Sí? Una persona que estaba por robo con armas, la cantidad de robo con armas, gente con problemas psicológicos posteriores y demás, que se pueden evitar porque una persona cambie su manera de pensar, que no solo te garantiza que él no robe más, si él cambió, también va a cambiar su hijo, porque su abuelo estuvo preso, su padre estuvo preso, él estuvo preso, ¿y a dónde iba a parar su hijo? Iba a ir al mismo lugar, ¿sí? Pero si ese padre cambió, va a lograr que derrame para abajo. Entonces, a uno nos dicen, che, Coco, llegaste tarde a la cárcel, flaco, ya robaron. Por ahí llegué tarde, obviamente, para él, ahora, pero cuando salga le va a venir bien. Pero llegué temprano para sus hijos, ¿eh? Claro. Para esa mujer que lo está esperando afuera y que tiene buenas intenciones, y el machismo en ese ambiente es muy fuerte. Uh-huh. Valorar a la mujer que está afuera, que la lleva la comida todas las semanas. Trabajamos para que háganle caso a sus mujeres, que son las que conocen el camino, ¿eh? Bueno, y es sobre ese laburo, cuando salen, bueno, las mujeres empiezan a tener un rol mucho más importante, y el marido, en muchísimos casos, tenemos, hoy por hoy hay más de 100 empresas, repito, 100 empresas que dan trabajo a personas que estuvieron privadas de su libertad.
Bueno, vos sabés que un amigo de nuestro programa, compañero de trabajo de muchos años, Mariano Barrio, ha tenido ahí también alguna vinculación de gente que ha estado ahí trabajando. Tengo una pregunta, Coco, y retomando esto que vos marcabas de, o que yo te preguntaba en realidad, de cuándo vos sentiste que, si en algún momento sentiste que se podía complicar o perdías la batalla, la contracara de eso es, ¿cuándo vos te diste cuenta, si hubo algún momento de quiebre, vos decís sí, era por acá, o sí, acá está el resultado, la primera vez que vos dijiste vamos bien?
Cuando ellos mismos armaron un equipo. Cuando ellos hablaban, este equipo tiene nombre.
Nombre. No fue idea tuya, digamos, el nombre del equipo.
No, el nombre fue de ellos. Ellos pusieron Espartanos y ahí quedó. Empezaron a hablar de equipo, de uh-huh. sentido de pertenencia. Y se veía, porque se ve en el deporte, se ve. Yo digo que por ahí trabajás con alguien 3 años y no te das cuenta exactamente cómo es. En las difíciles, pero si con esos mismos compañeros vas a jugar al fútbol una hora, sabes quién es quién, el que no quiere atajar, el que no quiere salir, el que se la pasa hablando, el que raspa, de todo, se ve todo en una hora. Bueno, acá se veía todo en una hora. Claro. Y se veían los cambios, cómo querían, se empezaban a apasionar por algo distinto, y ahí no te engaña, dentro de la cancha no puedes engañar a nadie, se nota, se ve todo, y viendo esos cambios ahí adentro, cuando se sacaban los miedos, porque hay que animarse a taclear a alguien en una cancha de tosca, y de entrada tenían miedo. No, yo le decía, para agarrar un arma sos re macho, pero para taclear ese que viene ahí,
había todo. Entonces, había cierta inconsciencia también tuya, digo, un poco, planteándotelo, sí. de alguien que no está en ese ámbito, vos decís, bueno, tenés que ir a pararte ante gente privada de su libertad, que uno la imagina desde el estereotipo y el preconcepto como gente dura. Y a tratarlos de esa manera, ¿no?
Pero de entrada, primero que hay que tratar de tener cuando generás confianza, sí, obvio. Y le decís voy a venir todos los martes y vas todos los martes, ni el hermano ni la madre por ahí van todos los martes, ni obviamente esos amigos que salían a robar no van nunca. Es decir, ¿por qué viene esta gente? Quiere algo, y lo que me está dando es una herramienta importante, y pasás a ser el padre. Son personas enormes, llenas de tatuajes, todas cortadas, que abajo hay un chico que nunca nadie abrazó.
Claro.
Y empiezan a salir cosas que ellos ni sabían que tenían, es decir, te escuchan.
Bueno,
abiertos a la escucha, bueno, aparece el cambio.
Seguramente hablamos de gente que, por el contexto en el que estuvieron, la situación en la que están privadas de su libertad, la desconfianza debe ser total para con el de al lado, para todos. Confiar en vos debe haber sido muy difícil cuando se dieron cuenta que el que decía que iba a volver, volvía una y otra vez. Bueno, probablemente ahí cambie, ¿no?, la ecuación para ellos y sobre todo para vos en ese ida y vuelta.
Sí, ahí viste en la clave la desconfianza siempre. No hubo mucha gente que los haya bancado o que ellos podían confiar. Bueno, esta era la idea, entrar por ahí. Y no, y si le decís vengo el martes, tenés que ir el martes. Y si claro. le decís, mirá, por un mes no voy a venir, pero voy a venir el martes, no sé, 7 de junio, el 7 de junio tenés que estar ahí. Más allá de que haya faltado ese mes, pero le avisaste que no vas a estar.
Pues es que a mí siempre me impactó muchísimo, y vos lo marcabas recién, esto que de las mujeres, que háganle caso a sus mujeres, aquel que tuvo la oportunidad, por lo que fuere, de ir a un penal. La enorme, enorme, enorme mayoría de las visitas son las mujeres, o las esposas o las madres. Digo, el rol ahí de la mujer es tremendamente importante.
Y en la cárcel de mujeres, ¿cuántos hombres van? Casi ninguno.
Claro. ¿Eh? Siguen siendo las madres. No, es tremendo.
Es tremendo la diferencia que hay viendo mujeres cargando bolsas para y adentro le dice, ¿te olvidaste de traerme el shampoo? la empiezan a criticar, y digo, ustedes. Sí,
se tomó cuatro colectivos.
Sí, exactamente. Entonces, laburar desde ahí abajo, que te genera bronca también, ¿sí? Por esa realidad. Y ahí empezás a trabajarlo, y cuando hacemos algunos partidos que pueden venir la familia, bueno, ahí es ensalzar a esas mujeres, ¿sí? Llevarlas, mirá, la que te lleva a tu hijo a todos lados, la que te visite y demás, valorala. Y por ahí te dicen, no, pero cuando salga yo, mis hijos, les tengo que dar de comer a mis hijos. ¿Y qué te crees que están haciendo ahora cuando vos estás adentro? ¿Quién le da de comer? Tu mujer. Así que es mentira que le tenés que dar de comer a tus hijos. Esa necesidad que decís es para tener mejores zapatillas. Esa chuceada, digamos, para decir, claro, muchachos, digan la verdad. Lo hacen porque tienen ganas de estar mejor ustedes, de tener una moto y demás.
Y Coco, hoy que...
Una vez que toman conciencia de eso, claro, bueno, ahí empezamos.
Y hablabas de esa resistencia también desde el entorno de la gente privada de su libertad, entiendo, de sus familias. Cuando empezaron a ver los familiares, las mujeres puntualmente, que quizá el trato, la relación de uno, de dos o de los que fueran empezaba a cambiar, la cuestión con ustedes también era diferente. ¿Hubo un nexo ahí también entre ustedes y la familia de las personas privadas de su libertad?
Sí, de entrada la familia no les creía. Claro. No les creían, pero siempre me dijiste que ibas a cambiar y no cambiás, típico, como el adicto que voy a cambiar y sigue. Bueno, esto era más o menos parecido. Pero después empezaron a verlo, que estaban mejor, y se convencieron. Cuando se convencieron las mujeres, también fue más fácil el nexo con nosotros y con voluntarias de la fundación que trataban de aconsejar un poco más. Se armó como un círculo virtuoso de cada vez más participantes. Los de adentro, las mujeres de afuera, cada vez teníamos más voluntarios. Hoy hay más o menos alrededor de 600 y pico de voluntarios. Fue creciendo porque fueron entendiendo a dónde íbamos. Acá no estamos del lado de los presos, del lado es herramienta para el día de mañana. Es decir, tratar como persona a alguien, lo que decías un rato, el perro apaleado, pero el perro que lo acariciás y lo acariciás, cuando lo soltás, mueve la cola. Claro. Totalmente distinto al perro apaleado que te va a morder. Bueno, esos los que van a tenemos que soltar a la sociedad, gente que mueva la cola.
Incluso, a mí me quedó picando esto que vos decías también al principio, incluso si lo pensás no desde una cuestión de pensar humanamente en el otro, si lo pensás desde un punto de vista egoísta, es decir, yo lo quiero hacer para sentirme más seguro, también es recontra válido. Digo, bueno, porque en definitiva nadie, esa gente quiere que, yo quiero que esa gente cuando salga no robe, no mate, no lastime.
Bueno, desde ese ámbito que yo le digo la pata egoísta, nadie me dijo que deje de hacer lo que estábamos haciendo. Del lado altruista me decían, ¿por qué no vas a otro lado? Pero claro, la pata egoísta dice, no le aflojen, vayan por ahí. Y ahí es donde cuando la gente ve esa claridad de decir, no queremos que salgan antes, son herramientas para el día de mañana, para que no nos pase. Como decían las madres del dolor, vinieron y vieron lo que es Espartanos, el eslogan de las madres del dolor es para que no te pase, marchan para que no te pase. Bueno, esto es para que no te pase, claro, es para que no nos pase. O sea, todo, porque el pasado no lo podemos cambiar, tenemos que hacer algo en el presente para mejorar el futuro, no hay otra opción. Y no es porque nos ponemos del lado de los presos.
Claro. Coco, ¿cuánto pasó desde ese primer día en el que tuviste que ahí discutir un poquito con el director del penal, con los de seguridad para que te dejen pasar? ¿Cuántos años pasaron ya?
14 años, el mes pasado fueron 14 años.
O sea, 14 años de ese día con un grupito de no más de 10, ahora son 3.000.
Exacto. 3.000 están ahora detenidos en distintas cárceles, en casi 60 cárceles, en 21 provincias, en 7 países.
Ah, claro, sin contar los que ya recuperaron la libertad.
Y hay un montón que ya recuperaron la libertad también.
Bueno, la verdad, increíble, Coco. Yo te agradezco un montonazo que nos hayas dado este ratito. Hay horas para charlar de todo lo que has hecho, de lo que han hecho, porque ya como lo marcabas, hay muchísima gente atrás de Espartanos. Nosotros en el programa siempre intentamos abordar historias o de emprendedores que hacen cosas que realmente sirven y dan un salto de calidad, o de historias como esta que inspiran a muchos. Así que desde ya, mil gracias por este ratito.
Bueno, muchas gracias, y ojalá alguno de los candidatos actuales pueda ver la nota y diga, che, a ver, contame un poquito más. Dale, ojalá. Puede estar bueno meterle una patita más a esto.
Ojalá, Coco. Millón de gracias. Hablábamos con Coco Derigo, el hombre detrás de la Fundación Espartanos, que tanto bien han hecho durante muchísimo tiempo. Y así nos vamos rapidito, en un programa que voló, fuera de foco, ya el viernes que viene con Ale Fernández Guida nuevamente en el estudio. Yo soy Gerardo Puig y nos vemos el viernes a las 5 de la tarde por FM Cultura.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.